Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. La vida es bella. Mira que nos ponen obstáculos. Pues a pesar de todo, la vida es bella. Y así lo demuestra la gente de manera continuada. Solidaridad por gratitud, podríamos llamarlo. Andalucía se volcó con Valencia cuando la Dana la castigó tan duramente. Y ahora nos hacen ellos una demostración de generosidad tan hermosa que se han ganado con creces ser nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 14 de febrero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3:45 de apasionante aventura por Andalucía. Para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Buenos días, María! Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Ana Carvajal, buenos días.
Hola, Pepe da Rosa, buenos días, gente de Andalucía.
Qué maravilla el,
¿estás contento, no?
El cielo despejado que tiene usted a sus espaldas.
La verdad es que hoy estoy contenta yo también. Porque, bueno, así, como en otro momento hacía falta la lluvia, ahora hace falta el cielo despejado y el solito. Así que también estoy contenta.
Bueno, ¿usted está bien?
Maravillosamente y con tendencia a mejorar.
Hoy, 14 de febrero, ¿está usted enamorada de la vida?
De la vida y de personas también.
Y de lo que no es la vida, eso. Muy bien. Bueno, oye, pues tenemos un programa muy bonito preparado hasta las 2:45 porque hoy hay fútbol y acabemos un poquito antes. Y eso que tenemos preparado, os lo avanzamos ya en sumario.
Pues nos acercamos a Sierra Nevada a ver cómo se presenta el fin de semana tras los daños ocasionados por el temporal. Y también nos acercamos al Huelva, desde donde se pone en marcha la campaña Yo como Fresas de Huelva para reforzar la marca onubense como referente europeo del sector fresero. Y en nuestro tiempo dedicado a la filosofía, hoy con Raquel Moreno hablamos del Día de los Enamorados, amor y filosofía o la agonía del Eros. Eva llega para hacernos pensar un poco y José Luis Ordóñez con la actualidad del cine, los estrenos de cartelera y un especial sobre películas románticas. Repasamos con Fernando Pérez de la final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz y en la última hora llega la historia con Sandra Rodríguez, la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, en la que hablaremos del aburrimiento y nos subimos a la bicicleta con Quique Cicle.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2:45 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía sonríen y ven la vida con alegría. La gente de Andalucía, las penas, las llevan dentro muy escondidas.
Con un número de teléfono, el de siempre, el habitual, el 670-940-200 para las notas de voz y en las redes sociales del programa, en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Todo a vuestra disposición, todo preparado, presentaciones hechas, 11 y 8, arrancamos.
No eres tú quien está usando el móvil, pero sigue siendo tu responsabilidad. El acoso no termina al salir de clase. Cuando no hay red, cuando no te implicas, cuando no haces nada, formas parte. El móvil no apaga tu responsabilidad. Junta de Andalucía.
Este sábado se la juegan cuatro andaluces.
Sevilla a la vez en primera y Granada-Valladolid, Burgos-Cádiz y a las dos Córdoba-Leganés en segunda.
Más la Liga ACB y los equipos andaluces de Primera Federación.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer.
Que sí, hoy es el día de San Valentín, 14 de febrero, día de los enamorados. Y luego vamos a hablar de esto, pero si por algo era esperado este día es porque al fin, los expertos lo confirman, el fichaje más esperado de la temporada, llega el anticiclón de las Azores.
¿Dónde estás, corazón?
¿Dónde estabas, anticiclón? ¿Dónde estabas, corazón mío? Que sí, que luego nos hartaremos de calor. Pero de momento venga un alivio a tanta agua. Así que, con toda la prudencia, pero también con todas las bendiciones, a los hijos del anticiclón. Y es que tras largas semanas de tiempo infernal, parece que al menos de momento se acabaron las borrascas de gran impacto. Se llaman así, borrascas de gran impacto, que son las que se bautizan con nombres propios. Y menos mal que se acaban, porque, ojo, de haber una nueva borrasca de gran impacto, ¿saben ustedes qué nombre tienen previsto los servicios meteorológicos europeos? Pues el nombre previsto para la siguiente borrasca de gran impacto es... Así es, después de Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Marta, Nils y Oriana, llegaría Pedro. No sé ustedes, pero con la que está cayendo, yo no quiero ni imaginar los memes, chascarrillos, chanza, mofa, befa, etcétera, que podrían correr por las redes. Así que de momento el único chaparrón del que queremos hacernos eco es el que ha pasado por el Falla con el primer premio de Chirigotas. La chirigota del bizcocho ha triunfado en el Falla, convirtiéndose en la primera que gana el concurso oficial de agrupaciones en esta modalidad, que no es de Cádiz. Día, por tanto, para la felicidad y el contento. Celebramos el amor, celebramos el buen tiempo y celebramos la vida, porque la vida, amigas y amigos, es bella.
Yo,
al verte sonreír,
soy, el niño que ayer fui.
Sí,
la vida vida es bella y así lo demuestra la gente de manera continuada. Solidaridad por gratitud, devolver lo que se recibió, cadena de favores, podríamos llamarlo de muchas maneras.
Ella se llama Maite y es peluquera en Catarroja, Valencia. Y Maite dice, tengo que ayudar porque todo lo que tengo en parte es gracias a los andaluces. Maite lo perdió todo en las inundaciones de Valencia y pudo reabrir gracias a la solidaridad Andalucía, entre otros. Estos días Maite Fortea ha convertido su negocio en un punto de recogida de enseres para el sur. Ella, mejor que nadie, sabe bien lo que es encontrarse de golpe sin nada.
Bueno, vamos a saludar a Maite Fortea. Buenos días, Maite.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte.
Igualmente, pues bien, aquí pues peleando con el pueblo.
Oye, ¿qué se siente cuando ves de un plumazo que lo pierdes todo?
Ay, eso no tiene palabras. Una desesperación muy grande, ¿eh? Ir a la peluquería con mi hijo cogido del brazo, sin poder andar tanto barro, y llegar allí y verte un solar, sin nada. Nada, nada.
Tú, por tanto,
nada.
Sabes mejor que nadie el significado que tienen las imágenes que nos han mostrado el horror en Andalucía estos días
muy
por
fuerte.
Los temporales.
Muy fuerte, eso fue muy duro. Ver tanto barro, tanto por el medio, todo, para que era el fin del mundo, como si acaba ya el mundo. Uh-huh. Es muy duro, muy duro. No sabías, ibas como desorientada, no sabías para dónde tirar.
Uh-huh. Maite, cuando ves las imágenes de lo que ha pasado en Andalucía estos días, ¿qué sientes? ¿Qué piensas y cómo decides ponerte manos a la obra?
Pues muy duro. Fue una clienta que me dijo, Maite, a ti te vendría bien coger cosas para Andalucía. Digo, hombre, ahora mismo, porque a mí me ayudaron mucho de Sevilla, muchísimo. Yo empecé por las casas a peinar hasta ver si podía abrir el negocio. Yo me defendía así por las casas gracias a ellos. Me trajeron de todo. Y tres policías locales que me mandó la peluquera porque no podían venir. Dice, ellos podrán pasar. Tres chicos majísimos con una furgoneta. Me trajeron de todo. De todo.
¿Qué significó
que
para ti?
Muchas cosas las que tengo en la peluquería es de ellos.
La ayuda que te vino de Andalucía, ¿qué significó para ti, Maite?
Muy grande. Para mí, me dieron la vida. Y poder tirar para adelante y sacar pues eso para poder comer. Mi hipoteca. Para poder tirar para adelante y que las clientas no las perdiera.
Tú dices que...
Lo que pasa es que me dediqué tan a fondo que me olvidé de mí. Iba por las casas que ya no llegaba. La gente me dice, ¿qué pasa, Maite? Y yo, pues que no puedo, me duele todo. El pecho y todo, ya no sé qué me pasa. Hago 40 parones por las calles. Me toca sentarme. Maite, eso es que tienes anemia. Es que no puedes llevar el ritmo que llevas. Comes, digo, ni como ni bebo. Es que me he enfocado, es muy enfocada a eso. Me he olvidado de mí. Me hacía falta la de la necesidad.
He leído que de ti decir que no sabes cómo tu cuerpo pudo aguantar aquello.
No pudo. Y al final ya me tocó ir al médico, que yo me daba hasta miedo. Las clientas me dicen, ves al médico, por favor, que ya no puedes más. Y es cuando me dijo el médico, no se preocupe, una analítica. Y me acuerdo cuando fui a los análisis, había gente que me conocía y se lo dijeron a mi hermana que trabaja en Mercadona. Dice, Mónica, tu hermana la hemos visto muy amarilla, muy mala. Y es cuando el médico me dijo, tranquila, que si sale algo yo te lo diré, porque tiene que salir en la analítica, tiene que salir lo que hay. Y es cuando Laura me llamaron de la fea. Y dice, véngase corriendo, que no tiene ni gota de sangre.
Madre mía.
Allí los médicos se cogían la cabeza. Y dice, si esto es verdad, que ha sido dejar de comer, es para matarla. Usted no se ha quedado una anemia, usted se queda sin sangre, que no lo queremos, ¿eh? O sea, tengo pérdidas por algún lado. Me tuvieron 15 días ingresada, los médicos se cogían la cabeza. Dice, esto no lo vuelvo a hacer más. Tiene que beber y comer, que es lo que ha hecho con su vida. Y los enfermeros, ¿es verdad que usted subía cargada con secadores y con todo? Cuartos pisos que no hayan ascensores, tantos estropeos de la dana. Y usted seguía para adelante, o sea, no puede, se sentaba en la escalera, usted seguía. O sea, que su vida era un maratón, ha jugado como con su vida, como si fuera un maratón.
Uh-huh. Bueno, Maite, tío, pues
me olvidé de mí.
Afortunadamente, y gracias a la solidaridad de mucha gente, entre ellos muchos andaluces,
pues sí,
pudiste levantar cabeza. Y ahora has decidido ayudar. ¿Cómo estás ayudando a los andaluces?
Pues mire, la gente se ha volcado, vinieron hasta con muebles, que yo les dije, eso es que ya no cabe, eso tendrán que haber, porque eso es que ya no entra. De todo, mantra de todos los pueblos alrededor, la gente llorando, abrazándome, Maite, esto vale mucho lo que has hecho. Es que no decirlo a nadie en los pueblos, muy fuerte con lo que nos han ayudado, que esto no ha salido de nadie. Digo, pues mira, fue una cliente que me dijo, Maite, por favor hazlo. Digo, hombre, ahora mismo, la gente llorando de Massanas, los pueblos alrededor de Albal, y se han ido todos emocionados de ver lo que estábamos haciendo. Y gente que aún no puede adivinar, no han entrado todavía, si aún se recoge, digo, hasta el lunes. Yo pido el miércoles, eso llevan todo. Una fábrica entera de zapatos vino el chico, de que se lo habían mandado el jefe que lo trajera todo para que ahí mandó el chico de cajas de zapatos, de botas de agua, todo de fábrica, ¿eh? De tiendas sin tocar.
¿Has organizado tu peluquería como una especie de centro logístico, ¿no?
Sí, toda la gente, yo les decía, gracias por favor, por ayuda, porque conmigo se han portado muy bien y esto hay que devolverlo. ¿Cómo a nosotros? Gracias a ti. Que esto ha sido muy fuerte, que nos hayamos enterado por las redes y por televisión. Es que si no, ni nos enteramos. Qué poca vergüenza el pueblo. Con lo que se han volcado con nosotros, que nos tengamos que enterar por las redes. Que este es el punto de encuentro.
Bueno, lo importante, y nos quedamos con lo positivo. Te has enterado, os habéis enterado, sí. Habéis reaccionado y ha llegado muchísima ayuda que ya...
Pero mucha gente no se ha enterado.
Ya.
Muchísima. Bueno,
pero tú has hecho un esfuerzo, tú y tus vecinos, sí, y los sí, os habéis enterado, habéis puesto ahí de vuestra parte. ¿Dónde van esas ayudas? ¿Qué ayudas son y dónde van?
Pues van a Córdoba, aquí han mandado de todo, de limpieza, de higiene, ropa, de todo, de todo. Un camión se llevó el lunes porque es que ya no cabía. Llamamos a la ONG que por favor que vinieran porque ya no se podía entrar. Y vino un chico, nos hizo el favor, ya lo llevó, que ya se lo había llevado él para allá. Y ahora anoche vino otro chaval que se vino y dice, no te preocupes que yo te ayudaré, y también lo llevaré a la ONG. Dios, que no cabe ya nada y no paran de traer. Pero ya nos han dicho que el lunes último día y el miércoles el mediodía se lo llevan todo. Y va para Córdoba.
Bueno, me contaba mi compañera Ana Carvajal que cuando estaba hablando contigo para preparar esta entrevista no dejaban de interrumpirte.
Ya están contentas de ver que estos se están enterando que está llegando, porque por el pueblo no se enteran nadie. Pues están contentas de ver que por lo menos en algún sitio está saliendo todo esto. Vean, dos señores más llenos con un carro hasta arriba. Entonces ellas esto lo están agradeciendo, que por lo menos sea como sea en las redes está saliendo. Claro. Sino la gente, aquí no se entera nadie, aquí no están haciendo nada.
Bueno, pero qué bonito que haya una reacción, una impronta popular de gratitud, cadena de favores, no sé, hay mil maneras de bautizar, pero solidaridad sobre todo, ¿no?
Y dinero, ¿eh? Ayer vi muchísima gente con dinero. Por favor, porque si no tenéis transporte, no, como sea, a ver si quién nos puede ayudar y pagamos toda la gasolina, lo que haga falta. Ya entregó dinero y todo, 400 euros con lo que hemos recogido. Y porque ayer ya me dijeron que por favor que ya no se cogiera más dinero, que no. Porque dijimos que preferíamos bonos de gasolina que dinero en metálico. Claro. Pero no, la gente decía, no, utilizarlo para lo que sea, de verdad, por favor, cogerlo. No me digáis que me lleve el dinero. Si es ahí dentro, dejarlo ahí dentro, sí.
Qué buena la gente, qué buena.
Acuden las manos sin contrapartida.
La verdad es que sí.
Manos que han llorado.
Bueno, ella es Maite Fortea, es peluquera en Catarroja, una peluquera que se vio afectada por la dana, lo perdió todo en su peluquería.
Y gracias a
la solidaridad de mucha gente de Andalucía, de mucha gente de todos lados, pero especialmente ella recuerda sobre todo alguien te donó un lavacabezas, ¿no? Que te sirvió para reconstruir.
Pero un lavacabezas que eso valdrá más de 4.000 euros. Eso es carísimo.
Madre mía.
Eso es muy caro.
Madre mía. Bueno, pues ahí
me
está.
Me han ayudado mucho, de verdad.
La gente es buena. La solidaridad de la gente de Valencia ahora, pues, devuelve el favor a los andaluces que en su día mostraron su apoyo a los afectados.
Yo estoy muy contenta porque conmigo lo hicieron en su momento.
Pues Maite, yo te agradezco mucho. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás trabajando? ¿Estás recogiendo cosas? ¿Qué estás haciendo?
Estoy trabajando, pero van entrando todavía trayendo cosas.
Bueno,
pues... Y nos han ayudado mucha gente, gente de Cádiz que vienen aquí de Córdoba a poner todo en cajas. Ha habido muchísima gente metida, mucha ahí dentro, ayudando, ofreciéndose para embalar y para ayudar a sacarlo en el camión.
Bueno, pues desde Andalucía te digo una cosa, Maite, viva, viva Valencia, hombre.
Pues sí, porque mire, vino ahí.
Es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Un beso muy fuerte, Maite, gracias.
Adiós, pues muchas gracias a ustedes.
Adiós, corazón.
Tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfume en tus cuerpos el afán, quisiera en la
A ver, gente buena que hay por el mundo, ¿eh?
Yo pienso que la mayoría de la gente es buena. A veces es como la canción de Tamara, si nos dejan.
Pues sí, pues es verdad. Pues nada, Maite es un ejemplo de gente buena que ha movilizado pues lo que ha podido a su alrededor, en el entorno de Catarroja, donde ella vive, y como cadena de favores, como impronta de solidaridad para ayudar a la gente que lo ha pasado mal y que lo está pasando mal, porque claro, ahora se van las borrascas y llega el sol, pero la gente lo sigue pasando mal.
Claro, hay que reconstruir todo lo destruido, y eso tiene un esfuerzo, un trabajo y un tiempo largo.
Enseguida nos vamos a ir a Sierra Nevada. Hemos visto imágenes, no había visto así nada, vamos, yo creo que a lo mejor en alguna película, una torre de un telesilla totalmente doblada por el peso de la nieve acumulada, del hielo acumulado. Y es que, bueno, pues estamos de enhorabuena por un lado, porque hay muchísima nieve, pero de enhorabuena no tan buena por otro lado, porque no se puede...
Por los destrozos del temporal.
Por los destrozos del temporal y el mal tiempo. Vamos a ver cómo está la estación enseguida, venga.
Canal Sur Mediodía en Sevilla es información, actualidad y mucho más. Y este martes te presentamos a la prestigiosa compañía Shen Yun y sus espectáculos de danza clásica china, cuentos folclóricos y música. Una obra que quiere rescatar la milenaria cultura tradicional de inspiración divina.
Shen Yun.
Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este martes a las 12, con la colaboración de la Asociación Puro Arte Humano Shen Yun. La jugada local de Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía Deportes. El Pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Aunque no lo quieras reconocer o no te des cuenta, la tecnología te acompaña a cada momento. Es tu despertador, tu compañera de trabajo, entretenimiento y quién sabe si hasta tu refugio. Y sin embargo, lo que nació para acercarnos muchas veces acaba por alejarnos. Se llama sobrecarga digital.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta. En lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Vienen cortando la agua de carabela. De carabela, vienen cortando la agua de carabela. Vienen cortando la agua de carabela. De carabela, soñando un mundo nuevo, vienen de Huelva. Soñando un mundo nuevo, vienen de Huelva.
Enseguida vamos a estar en Huelva porque hay una campaña Yo Como Fresas de Huelva que va a empezar precisamente en Adamuz, va a recorrer 16 ciudades españolas y europeas para afianzar la marca Huelva y ese matrimonio, hoy en el Día de los Enamorados, con la fresa. Pero antes me quiero parar en la estación de Sierra Nevada porque, como os decía, los excesos de viento, de lluvia, de nieve, nos ha regalado una imagen tremenda, que es la de una de las torres, de uno de los telesillas, absolutamente doblada, vencida por el peso de la nieve, e inutilizando, por supuesto, ese remonte. Queremos ver cómo está la estación para todos los aficionados, que no son pocos, que aprovechan el fin de semana para ir a Sierra Nevada. Mercedes Delgado es la portavoz de CETURSA Sierra Nevada. Hola, Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues ya la verdad que un poco sobrepasado, porque el frente de borrascas que hemos tenido desde hace 15 días, uno tras otro, ha hecho pues que la estación esté prácticamente bloqueada en su totalidad. Y como tú bien has dicho, por ejemplo, en el Telesilla La Laguna, uno de los más impresionantes que tiene la estación, que llega por encima de los 3.000 metros, que tiene esa zona de esquí que le encanta a los expertos, pues, pues ha sufrido muchísimo y de hecho pues una de las pilonas pues acabó doblada por el peso del hielo y la fuerza del viento.
Madre mía. Eso evidentemente inutiliza todo el recorrido de ese Telesilla, claro.
Sí, ya yo creo que esta temporada ese Telesilla no se va a poder utilizar porque es muy difícil repararlo, primero por las condiciones que tenemos, después por la nieve, los accesos a esa zona para poder hacer la reparación y todos los materiales que habría que subir, que yo creo que no, que eso es, ese Telesilla ya imposible de reparar ahora en temporada.
Ya para verano.
Será
claro.
Seguramente uh-huh. En verano, uh-huh. Ya en verano. El resto de los Telesillas que se han visto afectados por salidas de cables, por hielo, las pilonas y por todas esas condiciones que te he contado, que han sido muy, muy adversas, pues sí se van a intentar ir poniendo en funcionamiento los próximos días. Hasta esta misma noche hemos tenido una intensísima nevada e incluso esta mañana hacían falta cadenas para el acceso a la estación. Tenemos además un hundimiento en el acceso a Prado Llano. Ah, vale. En el kilómetro 31.5, uh-huh. Lo que ha hecho que se impida hoy el acceso a la zona de Prado Llano y se ha recomendado además a todos los usuarios que por favor que no subieran hoy a la estación porque hace viento, porque tenemos esa complicación en la carretera, no se puede acceder al parking, si no se hace a través del vial intermedio de la estación, hay que dar un rodeo enorme para llegar hasta la zona de Prado Llano. Y la estación está completamente cerrada. Eso sí, esta mañana en Prado Llano hay unos 40 centímetros más de nieve y en la zona de alta de la estación ya ni te cuento. Ya creo que hemos dejado de contar los metros de nieve que puede haber acumulado arriba.
Claro, eso es una magnífica noticia en el momento en que todo se estabilice un poco. ¿Tenéis previsión de cuándo se pueden volver a abrir los remontes y el uso de la estación?
Pues todo va a depender un poco de las condiciones meteorológicas y de las condiciones de acceso, porque ya te digo que hasta este momento es que ni siquiera se ve nada, la estación está completamente cubierta por una masa nubosa que yo creo que empezará a despejar a partir de hoy y en cuanto podamos pues iremos abriendo poco a poco como hacemos siempre. Empezamos por los remontes más importantes como por ejemplo pueden ser los telecabinas, la zona de principiantes de borreguiles que siempre es nuestra área más importante también dentro de la zona esquiable y así pues seguir abriendo todo lo que se pueda porque además esta semana es una semana importante, tenemos la semana de carnaval por delante que tenemos mucha afluencia de esquiadores y de visitantes. Wow. Y vamos, y lo que vamos a tratar de todas es poner en marcha la estación en cuanto se pueda. Es decir, que por nuestra parte vamos a poner todo el esfuerzo, pero que ya te digo, es que ha sido un cúmulo de incidentes de meteorológicos y luego de trastornos en eso, en remontes, carreteras, accesos, que bueno, que se nos ha acumulado muchas desgracias.
Desde luego, por el hundimiento ese del que hablas en el acceso en la carretera, he escuchado en el informativo, en el boletín de las 11, que está la carretera cortada, ¿no? El acceso a Sierra Nevada.
Sí, claro, el acceso del kilómetro 31.5 es el acceso que hay desde donde está el acceso principal. Para los que conocen la estación, tenemos un pequeño telecabina de antiguo que a modo de escultura en la entrada de la estación.
Sí.
Y de ahí hay un desvío a la zona intermedia de la estación, que bien. Es el vial intermedio, le llamamos, uh-huh. Que llega hasta la zona alta de la estación. Y luego de ahí se sigue recto y esa es la entrada, el acceso directo al parking subterráneo. Pues justo en un poquito más adelante de ese cruce, ya casi para acceder a la zona del parking, es por donde se ha producido el hundimiento.
Te pregunto de nuevo por el telecabina, o sea, por el telesilla, por el cacharrao, el laguna. ¿A qué afecta uh-huh. en el funcionamiento de general de la estación? Ya cara
bueno,
a los esquiadores.
Claro, afectará principalmente al acceso a la zona esquiable de la laguna. A partir de ahora los técnicos tendrán que entrar, que tendrán que valorar, a ver si sería posible un acceso entrando por el telesquí Zaya, saliendo por el telesilla Dilar. Tampoco sabemos cómo estarán esos remontes ahora en cuanto despeje. Por lo tanto, esa zona va a estar impracticable durante tiempo. No sabemos determinar cuánto, pero ahora son esos los técnicos los que tienen que entrar, valorar cómo están el resto de remontes, ir poniendo en marcha todo lo que se pueda en estos días, y se irá subiendo conforme se vaya pudiendo hasta llegar a esa zona.
Bueno, deseamos lo mejor, lógicamente, para Sierra Nevada, para sus trabajadores y para sus usuarios, que ahora llega una época muy bonita, con el tiempo preprimaveral y luego la primavera, y la estación con tanta nieve es una auténtica joya. Así que confiamos en el buen hacer de los profesionales, de los muy buenos profesionales que tiene Centursa, en el tiempo que ya nos vaya dando respiros y en que, bueno, la temporada se enderece un poquito, quitando la avería de Telesilla, que evidentemente ya para esta temporada no será solucionable, pero bueno, todo lo demás sí. Así que os deseamos lo mejor, Mercedes, y te agradezco mucho que nos hayas atendido.
Muchas gracias por estar con nosotros siempre.
Un beso muy fuerte.
Vienen cortando la agua de carabela. De carabela vienen cortando la agua. De carabela vienen cortando la agua de carabela. De carabela soñando un mundo nuevo. Vienen de Huelva soñando un mundo nuevo.
¡Qué grande es Huelva y que me gusta a mí esta tierra! Pues vamos a hablar en el Día de los Enamorados de dos enamorados. Un matrimonio, además, muy bien avenido.
Y nosotros, que el que forma La Fresa y la marca Huelva, pero para que ese matrimonio se conozca bien en España y en Europa, se pone en marcha la campaña Yo Como Fresas de Huelva, destinada a reforzar la identificación de ambos cónyuges y a seguir posicionando este producto como referente de salud, seguridad y sostenibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras. Es la tercera edición de una campaña que recorrerá este año 16 ciudades de todas las comunidades, además de contar con presencia internacional, ampliando así su alcance nacional y europeo.
Vamos a saludar a Manuel Piedra, que es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía en Huelva y secretario de Inmigración y Empleo Agrario. O sea, podríamos decir que uno de los padrinos de boda, ¿no?
Así es.
Manuel, buenos días.
Hola, buenos días. Me ha gustado la entrada de la canción porque soy Palermo, de Palo de la Frontera, donde se gestó esas tres carabelas. Y la marca nuestra, de las fresas de Huelva, dice que son sanas, seguras y sostenibles. Por lo tanto, son tres carabelas que cruzamos y recorremos España entera.
¡Ay, qué bonito! ¡Bonito! ¡Qué bonito! Me apunto.
Muy bonito.
Me lo apunto, ¿eh? Para la próxima presentación lo meto.
Hombre, claro, precioso. Lo ha mejorado muchísimo, Manuel.
Bueno, cuéntanos cómo se pretende hacer esto, en qué va a consistir la campaña y qué alcance pretendéis.
Bueno, esto es la tercera edición y surgió hace dos años porque se acordaréis que hubo un episodio de hepatitis fresa con hepatitis de Marruecos y salimos a Sevilla, fuimos a Sevilla a decir que la fresa de Huelva, en vez de hablar en negativo de lo que estaba pasando, dijimos vamos a poner lo nuestro en valor. Y entonces dijimos la frase sana, segura y sostenible, la fresa de Huelva, yo como fresa de Huelva. Y de ahí surgió esta idea hace dos años, ¿no? Diputación de Huelva la vio, fueron en ese aspecto rápido en captarla y dije, oye, yo quiero ir con ustedes a esta campaña de promoción de las fresas de Huelva. Eso quiere decir que de Ayamonte al monte no se hagan los localismos. Sabéis que los localismos, hablar de la fresa de un pueblo o de otro, no a través de Europa, pues te dice, oye, ¿dónde está ese pueblo? Pero decimos las fresas de Huelva, que por cierto, el 98% de las fresas nacionales son de Huelva, pues lógicamente la marca Huelva es la marca España y es la que hemos hecho. Entonces, empezamos como un proyecto piloto y ya la tercera edición, pues vamos a 16 puntos. Y por cierto, como novedad, empezamos en Adamú, ¿no? ¿Por qué pensamos en Adamú? Porque la gente de Adamú son tan sanas como la fresa de Huelva, la gente del campo normalmente son muy sanas, dieron seguridad a nuestras compatriotas, a nuestras personas que iban en el tren porque en primera persona tengo una persona que iba en el vagón 4 y me decía, Manolo, ¿cómo puedo yo agradecerle a esa mano que se metió en la ventana? Me emociono porque me lo contaba en la oscuridad, en el miedo que yo sentía aquella noche. Una persona me dio la mano, una persona de un pueblo de Adamú, y me llevó a su casa, me llevó a darme cobijo. ¿Cómo puedo? Y le dije, mira, pues vamos a empezar la tercera edición. No la vamos a empezar en Puerta del Sol, que normalmente la empezamos, o en Bruselas. La vamos a empezar en un pueblo andaluz, como es Adamú. Y esa es la idea. Y después de Adamú vamos a Madrid, Sevilla, Mérida, Salamanca, Segovia, Bilbao, Zaragoza, Barcelona. Si nos dejan, ¿eh? El año pasado no nos dejaron entrar con la fresa de Huelva. Este año yo soy un machacón. Vamos a intentarlo, porque la fresa de Huelva se merece que también repartamos en Barcelona.
Ajá. ¿Y en cada sitio de estos qué hacéis?
Pues mira, montamos una carpa, este año llevamos una carpa con los mensajes sana, segura y sostenible, y empezamos sobre las 10:30, y hay sitios donde hay kilómetros de cola, ¿eh? La gente ya por medio de comunicación de cada provincia se enteran del reparto, y hay kilómetros de personas mayores, personas, los niños no, porque están en el colegio, y van a recoger una tarrina de fresa. Este año queremos llegar a más de 20.000 personas, cogerán una tarrina de fresas de Huelva, ¿no? Y normalmente empezamos diciendo en cada sitio qué hay detrás de esa fresa. La idea no es comercial, la idea no es vender más fresas, la idea no es subir el precio, sino la idea es decirle a los donde vamos que detrás de esa fresa hay agricultores y agricultoras, claro, que todas las mañanas se levantan temprano, que tienen que sacar adelante sus producciones, que generamos 100.000 puestos de trabajo, que generamos transporte, y sobre todo también le decimos, yo me doy una ronda por todos los supermercados de alrededor, que el precio que ellos compran al precio que pagan al agricultor, la diferencia, alguien se está llevando ese dinero, pero que sepan ellos en primera persona que esa fresa que están comiendo, que le estamos dando, el agricultor no se está llevando el dinero que ellos están pagando. Bueno, y eso, pues cada sitio vamos, ven, y una de las cosas que más le llaman atención a la gente en la fresa, cuando la ponemos en la mesa, que la vean, es el olor. El olor, son fresas recién cogidas, el olor, el brillo. Y eso es lo que hacemos, poner en valor el trabajo de nuestros agricultores.
Uh-huh. ¿Cómo han afectado las tormentas a la cosecha, Manuel?
Totalmente mal. Llevamos 2 meses, imaginarse, cada mañana a las 6, 7 de la mañana se levantan los agricultores y a su finca encontrarse plástico tirado, porque el viento ha sido de 90 kilómetros por hora, levanta estructuras, todo cuesta mucho dinero hoy en día. Los plásticos después no se reponen fácil, porque mientras que hayan más de 20 kilómetros de velocidad no se pueden reponer lo que ya se ha roto. Al otro día vuelve a haber otro viento y lluvia y otra vez te vuelven a caer los plásticos. Y así llevamos 1 mes y medio con la lluvia y el viento, que es un sinvivir. Estamos por debajo del año pasado, la misma fecha, la mitad de la cosecha no la hemos recolectado, la hemos tenido que tirar prácticamente, y lógicamente eso, aparte, las cuadrillas no están más arreglando que recolectando. Claro. Y hay otro por añadido que no se comenta mucho. Ahora mismo tenemos en la frontera con Marruecos, llevamos ya más de 1 mes que no pueden cruzar los ferries, y también Marruecos ha tenido mucho lluvia y han destruido muchas casas. Las mujeres que nos cruzan con nosotros, que estamos hablando, que ya hay 8.000 personas que no han podido cruzar la frontera y están en su país con sus casas un llena de agua, con la documentación perdida, y lógicamente eso es un drama también que a los agricultores nos preocupa, social, de trabajadoras que tenían que estar en la provincia de Huelva y no pueden estar.
Sí, porque aquí hay que hacer hincapié una vez más en la responsabilidad con la que el empresario de Huelva trata el tema laboral en torno a la fresa, ciudades que multiplican mucho su población por la cantidad de gente que viene a trabajar, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a trabajar a la campaña de la fresa?
Mira, un desglose. De los 100.000 puestos de trabajo que tenemos ahora en plena campaña, de los 100.000, el 40.000 son nacionales de nuestros pueblos, de los pueblos de la provincia, pero el resto son 20.000 de países del este, de Rumanía, 10.000 subsaharianos, 14.000 de Marruecos y un popurrí de Sudamérica, de todos los países sudamericanos, Ecuador, Colombia, Guatemala, de 5.000. Esa es la composición de la campaña de Huelva, con tres culturas diferentes, religiones diferentes, gente de todo tipo que convivimos. Por ejemplo, yo en mi pueblo de 14.000 habitantes que somos en Palo, hay 10.000 fuera de, que no son de Palo, que viven con nosotros, conviven, compran y hacen su actividad económica en nuestro pueblo. Eso da, enriquece, no solamente en lo económico, sino en lo cultural, y creo que un ejemplo a seguir de que la provincia de Huelva con las personas no es así.
¿Me entiendes? Ya lo creo, y, claro que y sí. Me consta la dignidad con la que preparáis sus viviendas, como trabajáis también el asesoramiento económico, el asesoramiento legal, el, por supuesto, el laboral, todo el mundo con su contrato, todo el mundo en orden y ley, en fin, todo un ejemplo, lo que ocurre en Huelva.
Las acompañamos, las tenemos que acompañar al médico, las tenemos que comprar a la compra porque ellas no tienen vehículo. O sea, se une también, hay momentos en que no es muy difícil separar el trabajador con la, con como si fuera tu familia, porque las tenemos que, claro, lógicamente, le tenemos que dar ese cariño que ellas están fuera de sus casas y hay que intentar llevarlo al médico, llevarla a comprar, ¿no?
Bueno, pues la campaña se llama Yo como fresas de Huelva. Empezará en Adamuz el próximo día 25, ¿no? ¿Tengo entendido?
Sí, el 25 de febrero, uh-huh, el pistoletazo de salida en Adamuz. Por cierto, que hay mucho ambiente, hay muchos afectados que quieren participar en el acto para dar también ellos en primera persona las gracias al pueblo de Adamuz. Estará el presidente de Diputación, me confirma también, y esperemos que sea un día alegre, porque Adamuz también se merece, que me habla el alcalde y los miembros de allí, que se hable bien de Adamuz, que se hable en positivo, y que, hombre, después de la tragedia, pero que también se hable en positivo, y eso es lo que vamos a hacer el día 25, hablar de este pueblo tan sano como es Adamuz.
Tres carabelas vienen de Huelva, se llaman Salud, Seguridad y Sostenibilidad, recorriendo España, representando a la marca Fresa de Huelva. Os deseamos lo mejor. Manuel Piedra, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía en Huelva y secretario de Inmigración y Empleo Agrario, o sea, uno de los padrinos de boda. Que vaya todo muy bien, Manuel, te agradezco mucho que nos hayas atendido.
A ustedes, y a partir de ahora llevaré como himno en los comienzos del acto las tres calaveras
de,
qué bien,
de los marismeños.
La palma al vino y al rocío la reina del peregrino, y el rocío la reina del peregrino. Tierra de Huelva, el antemano y la ría, marisma, condado y sierra.
12 menos cuarto, enseguida hablamos, hoy no nos acompaña Vico, nos acompaña nuestra otra mujer de la filosofía, Raquel Moreno Lizana, con la que vamos a hablar del amor en el día de San Valentín.
Canal Sur Mediodía en Sevilla es información, actualidad y mucho más. Y este martes te presentamos a la prestigiosa compañía Shen Yun y sus espectáculos de danza clásica china, cuentos folclóricos y música. Una obra que quiere rescatar la milenaria cultura tradicional de inspiración divina.
Shen Yun. Canal Sur Mediodía Sevilla.
Este martes a las 12, con la colaboración de la Asociación Puro Arte Humano Shen Yun.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
Como grandes reportajes, el mejor periodismo del grupo de emisoras de Canal Sur está aquí. Descubre al detalle la información que te ofrecen nuestros profesionales sobre temas de interés y actualidad, con todo el rigor necesario que persigue este género periodístico.
Canal Sur Podcast, la tuya. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Amor, amor, amor.
de ti, nació de mí, de la esperanza.
Bueno, 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 bueno. Vamos a saludar a Raquel Moreno Lizana. Hola, Raquel, buenos días. Hola, Raquel. Pues estar está. Espérate, que es culpa de Antonio Franco.
No, hombre, eso no se dice, le va a echar la culpa a mi chiqui.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
No le eche la culpa a mi chiqui.
Ha dicho él, no lo he dicho
sí,
yo.
Sí, lo está reconociendo, ha pero...
Culpa mía.
No se dice.
No le ha dado el botón. Para que vean ustedes la importancia de que luego estas cosas...
De un realizador.
No, la importancia de un realizador. No le da el botón, que hay que darle y no hay programa.
Digo.
Por eso se agradece siempre la eficacia de nuestros realizadores.
Son enormes todos.
A ver, hola Raquel.
Hola, ahora ¿ya sí? Se me escucha.
Claro, ya se te escucha.
Qué bonito, sí. Luis Miguel, me encanta.
Oye, qué bueno. Oye, ahora hablamos del amor. Antes de entrar en el amor, una valoración del COAC, de los premios y de los ganadores de la final, tú como gaditana.
Sí, mira, yo estaba asustada porque durante todo el concurso para mí no han acertado en ninguna fase. Y en la final yo estoy contenta con los premios, ¿eh? La verdad, las cosas como son. Me ha gustado que el bizcocho se ha llevado el premio merecidamente. Me ha gustado que Bienvenido se lo lleva merecidamente. Estaba asustada porque durante toda la fase, la verdad, no me acertaban. Pero en la final estoy satisfecha.
Al final has clavado. Bueno, sí, sí. Luego vamos a hablar con Fernando Pérez, pero Fernando Pérez, esta mañana cuando yo me despertaba, muy tempranito, él se estaba despidiendo después de estar toda la noche ahí retransmitiendo en directo, así que le vamos a dejar que duerma un poquito, no mucho, sí, claro, la verdad, pero luego vamos a hablar con él y vamos a repasar. Que por cierto, hablabas del bizcocho, primera vez que una chirigota que no es de Cádiz gana la final del Falla.
Sí, por eso... Por eso hizo hincapié en él también, porque claro, sabíamos que algún año iba a pasar. Uh-huh. Eso lo sabíamos porque siempre lleva calidad, porque está entregado, y este año ha sido un año especial con mucha calidad de chirigota. Uh-huh. Podía haber pasado cualquier cosa. Había varios merecedores, pero la verdad es que ha dado alegría que haya pasado así, y además con una chirigota que ha encandilado a todo el mundo. La verdad es que ha sido una alegría, las cosas como son. Uh-huh. Ha sido, ha roto ya por fin ese techito y se lo merecía. Me alegro que sea él.
Bueno, pues luego analizamos con un poquito más de detenimiento y escuchando también algunas coplas la final del Falla. Hablemos de San Valentín, filosofía del amor, la agonía del Eros.
Sí, porque estamos en una época un poquito rara para el amor, ¿no? Entonces, digo, vamos, primero vamos a hacer un recogido cuando hablamos de amor. En San Valentín hablamos de enamorado, porque recordemos que hay muchas formas de amor. Yo aquí estoy enamorada de mi sobrina, pero no hablamos de ese amor. Hablamos del amor en pareja. Y cuando hablamos del amor en pareja, siempre en nuestra sociedad ha dominado un tipo de amor normalmente, que es el amor romántico, con el mito de la media naranja. Entonces, eso es lo que nos ha dominado durante mucho tiempo, la idea de que un alguien viene a completarnos, que es una idea que, por cierto, de la que tiene un poquito culpa un filósofo, que es Platón.
Ajá.
Platón, sí, Platón en su obra El Banquete contó un mito, igual que estaba el mito de la caverna, él hablaba, explicaba a través de mito, y a través de un mito, él hace que un poeta, Aristófanes, cuente que en los orígenes, los seres humanos, fijaos qué cosa más rara, eran seres esféricos con cuatro brazos, cuatro piernas y dos rostros. Vamos, monísimo. Monísimo teníamos que ser. La cosa es que Zeus tenía miedo de nuestro poder. ¿Y qué hizo? Nos dividió en dos partes y nos separó. Entonces, la existencia humana consiste en buscar eternamente esa otra mitad que nos pertenecía. Claro, desde esta perspectiva se explicaba Platón el amor como un deseo, como la búsqueda de una mitad que nos completa, pero es una historia, aunque la romantizamos mucho tiempo y durante mucho tiempo dijimos que el amor es buscar la media naranja, es una historia un poquito fea. Porque nos está diciendo que somos incompletos.
Que somos que la mitad. Falta,
Sí, que nos falta algo y que somos dependientes, ¿no? De otra parte. Entonces, poco a poco, en la sociedad fuimos avanzando y ahora tenemos otra concepción de amor. Hoy hablamos más de alguien que nos acompañe, más que nos complete. Pero por ese camino, es verdad que han pasado muchas cosas y tenemos otra concepción del amor. Incluso vivimos una crisis de la pareja. Hoy en día, desde la filosofía, se habla de que vivimos un amor líquido. Un amor líquido de un amor romántico muy diferente. ¿Qué sería un amor romántico? Pues sólido, duradero. ¿Por qué? Porque si nos completa, ya estamos completos y nos quedamos para siempre. Y un amor líquido es algo frágil, desechable, efímero, y sabemos que hoy en día con las parejas esto es lo que pasa, que siempre lo decimos incluso de broma, pero la pareja dura muy poco, dura lo que dura en su pasú.
Sí, sí, entonces, hay como menos compromiso, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se debe esto? Es a lo que hoy vamos a ir un poquito. Por supuesto, hay muchos factores, pero esto se ha analizado desde la filosofía contemporánea y se sabe que ocurre sobre todo desde la modernidad avanzada. Y esto coincide, estamos hablando a finales del siglo XX, con el auge del consumo. Fijémonos cómo cambiamos también con los hábitos de vida. Es decir, mucha gente al principio decía, claro, como hay divorcio, no se trata de eso exactamente. Se trata de que cuando surgió el consumismo, el otro, la otra persona, se convirtió también en un objeto de consumo. Es decir, cómo nos relacionamos con el entorno afectó a cómo nos relacionamos entre nosotros. Fijémonos a dónde hemos llegado. En la actualidad incluso se habla de la crisis de la pareja y en España, por ejemplo, más del 36% de la población adulta está soltero y hemos duplicado las cifras en 20 años. Es decir, esto no es solo que las parejas duran menos, esto es que cada vez nos metemos menos en pareja y hay más soledad, no alejía. Hay una crisis del amor.
¿Qué es esto de la agonía del Eros?
Sí, pues a esto que estamos contando, Vincent Hau, que es el premio Príncipe de Asturias, es el que dice, vamos a analizar por qué nos pasa esto. Y escribe una obra que se llama La agonía del Eros. Vemos los puntos principales de la obra para ver qué nos está pasando.
Sí, el primero es el narcisismo.
Sí, sí, el narcisismo, esto nos va a sonar a todos. Todos sabemos que vivimos en la época del espejo, es decir, los selfies. El hablar de mi marca personal, el hablar de mi proceso, de mi verdad. Yo, vivimos en la era de un yo. ¿Qué es lo que pasa? Que no buscamos a alguien diferente, sino a alguien que nos valide, que nos confirme. Queremos amor, sí, pero no contradicciones. Ni queremos discusiones, ni queremos incomodidad. Porque lo primero es un yo. Es decir, no queremos un novio, queremos un club de fans. Esto es lo que nos está pasando también. Porque el otro, y vosotros lo sabéis, el otro siempre tiene algo de incómodo. El otro es alguien que no eres tú. Alguien que tú no puedes controlar del todo. Y eso no casa bien con una época que nos dice que busquemos nuestra felicidad desde un yo narcisista.
El segundo punto que trata la agonía del Eros, de Byung-Chul Han, es el exceso de positividad.
Sí, vivimos la japicracia.
La pronunciación.
Te entiendo, Pepe, a mí tampoco me sale el nombre del coreano, ¿eh? No,
a mí. Vamos a ver, se llama Byung-Chul Han. A ver, ¿cómo quiere que lo diga?
Que parece que está invocando a un ser maligno cuando lo dice.
Porque se llama el gacho de otra manera, porque yo
Paco
no
podría llamarse.
Claro.
A ver, claro. Bueno, pues eso, vivimos el exceso de positividad. Ya sabemos que vivimos en la japicracia. Todo tiene que ser saludable, funcionar, constructivo, que nos empodere. Incluso hoy en día se habla de las banderas rojas, de cuidado si tiene este comportamiento, aléjate. Como si aquí todo el mundo fuéramos perfectos. Que lo que pasa, que si algo cuesta trabajo, uy, lo dejamos fuera. Si algo duele, se descarta. Si algo frustra, se reemplaza. Es decir, el otro termina siendo como una especie de objeto, porque queremos la perfección en el otro sin tener en cuenta que aquí nadie es perfecto. Esa búsqueda de la positividad constante hace que exijamos algo irreal normalmente.
Me quedan 2 minutos, ¿eh? Tercer punto, pornografía y transparencia.
Bueno, pues esto en resumen sería que vivimos expuestos constantemente. La pornografía, por una parte, ha quitado el secreto que necesita el amor para hacer algo, el misterio, para que intentemos desvelarlo. Y la transparencia que mostramos constantemente en nuestra vida, lo contamos todo, y el amor necesita misterio.
Amor convertido en consumo.
Claro, aquí vamos ya a lo fuerte. Hemos inventado con la crisis del amor aplicaciones para encontrar el amor. ¿Cómo funcionan esas aplicaciones? Vemos fotos, pasamos y vamos enfrentándonos a un catálogo de personas. Elegimos, comparamos, evaluamos. Las personas se han convertido en productos. Entonces, si yo compro un producto, tengo unas expectativas. Y además, ¿cómo compramos normalmente? Nosotros queremos comprar con garantía. Eso no ocurre con las personas. Entonces, nunca respondemos a esas expectativas directamente.
Bueno, conclusión, que me queda un minuto nada más,
sí, Raquel. Sí, nos vamos a la conclusión, y la conclusión es que buscamos domesticar el amor, es lo que nos ha pasado, igual que intentamos domesticar el resto de cosas de nuestra vida. Y es una pena, porque amar es exponerse, es arriesgado, pero también es bonito. Es decir, amar es aceptar al otro sin maquillaje, con sus imperfecciones, y sabiendo que aunque no encaja, puede que nos transforme, y esa aventura merece la pena. Así que hoy, que es San Valentín, si alguien tiene un amor enconado, que aproveche y se exponga, ¿por qué no? Que eso también es alegría.
Y no tengo nada que ofrecerte, primando en un gallo y un lucero.
Como decían en el cierre hoy del programa de Mariló, se puede vivir sin pareja, pero no se puede vivir sin amor.
Eso es verdad.
Sí,
totalmente.
Sí, es verdad. Hay que exponerse a los otros y tampoco tener miedo. Vivimos, hay que ver con todas las libertades que tenemos. Tenemos mucho miedo, ¿no? También.
Pues no hay que
Yo
tener
creo que miedo. Tenemos miedo al otro.
No hay que tener miedo al amor, ¿no?
Sí, sí. Pero yo creo que el intentar controlar de dónde viene, Pepe, de tener miedo a perderte un poquito, y la vida también, para encontrarse hay que perderse.
Mm. Bueno, a ti te encontramos por aquí mañana. Hoy estás en Cádiz, ¿no?
Sí, hoy estoy en Cádiz para aprovechar los carnavales. Yo estoy como Fernando Pérez, viviéndolo todo. Viviéndolo todo, yo no me pierdo una.
Cuídate, Raquel, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Adiós.
Pues así va transcurriendo la mañana. En unos segundos llegamos a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Luego nuestra segunda hora de paseo. Hablamos de cine. Eva nos hace pensar. Hablamos del Festival de Cine Inédito de Jaén y hablaremos también con Fernando Pérez, hombre, al que vamos a despertar, pero bueno, un día es un día. A ver qué resumen nos hace de la final del concurso oficial de agrupaciones de carnaval en el Falla de Cádiz.